Visor, un programa de divulgación cultural que hilvana las actividades científicas y deportivas de nuestro centro universitario. CUCBA, una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA. Bienvenidos.
Saludos, personajes de la vida cotidiana, están en su programa Visor Radio, transmitiendo desde el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en su bonito municipio de Zapopan. Yo soy Alberto Bautista, Daniel Martínez en controles, y pues bienvenidos a este programa miércoles 2 de diciembre, último programa de Visor Radio en una temporada. Vamos a estar programándoles nuevos contenidos, nuevas cosas bastante emocionantes que se vienen para el próximo año. Y pues ustedes ya también están en su última semana de clases. ¿Qué tal les va con estos finales? ¿Van un poco apretados? Esperemos todo relax, esperemos todo vaya bien. Y bueno, el día de hoy les tenemos un programa bastante interesante, como todos los miércoles. Yo, como siempre, les voy a traer pues algunas recomendaciones de qué hacer con su ocio este fin de semana. También vamos a tener los bloques que ustedes ya conocen: El Caleidoscopio de la Vida, Dialogando en Espiral y En Pelotas con Lore. Y pues bueno, ya comenzando con este programa, les digo las efemérides del día de hoy, miércoles 2 de diciembre. Un día como hoy, pero de 1968, la ONU condena la política del apartheid. El apartheid fue el sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia, entonces parte de Sudáfrica, en vigor desde 1948 hasta 1992. Fue llamado así porque significa separación en Afrikaans, lengua germánica derivada del neerlandés, hablada principalmente en Sudáfrica y Namibia. Básicamente, este sistema consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o de recreo, para los diferentes grupos raciales, así como el poder exclusivo de la raza blanca para ejercer el voto y la prohibición de matrimonios e incluso relaciones sexuales entre personas de distintas razas. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan ustedes del apartheid y de esta acción que toma la ONU en 1968 de condenar la política del apartheid? Curiosamente, tardaría cerca de casi 30 años más en disolverse ya esta política. Eso nos da para pensar que pues la ONU se queja y se queja, pero pues no hacen demasiado, ¿no? Y bueno, un día también como hoy, un 2 de diciembre, en 1971, en Marte. Bueno, me sale aquí la pregunta de si en Marte existen los días o si pasan los días como aquí, pero bueno. En Marte, un día 2 de diciembre, pero de 1971, aterriza la sonda Mars 3, el primer vehículo humano que alcanza ese planeta. El principal objetivo científico del módulo de descenso Mars 3 era realizar un aterrizaje suave en Marte y devolver fotografías de la superficie y enviar datos de las condiciones meteorológicas, composición atmosférica y propiedades mecánicas y químicas del suelo. Ahí, si alguien tiene la respuesta de qué día era en Marte el 2 de diciembre de 1971, se los vamos a agradecer. También un día como hoy, de 2 de diciembre, pero de 1949, es celebrado por la UNESCO el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena. ¿Ustedes qué opinan de...? Casi siempre les traigo datos de la ONU, de sus días que celebran, de cómo condenan esta práctica o la otra, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Sigue existiendo la esclavitud? Claramente sí. ¿Sigue existiendo el racismo? Claramente sí. ¿Ustedes cómo lo viven día a día? ¿Y qué creen ustedes que haga falta para solucionar este problema que aqueja a la humanidad? Bueno, les dejamos esa pregunta. Les dejamos también nuestras páginas pues para que nos contesten. Tampoco es como que me vayan a hablar a mi celular ahorita. Las páginas son Cultura Cucba, Radio Cucba y Visor Radio. Esto en Facebook. Nos interesa mucho su opinión, sus críticas, sus sugerencias. Ya se viene toda una reprogramación del contenido de esta estación de Radio Cucba, que pues está de más, bueno, no está de más decir que es de ustedes, es para ustedes, y si ustedes desean tener un programa aquí, desean tener un espacio aquí, pues acérquense a nosotros a través de estas páginas de Facebook. Les repito, Cultura Cucba, Radio Cucba y Visor Radio, y pues aprovechen que se viene la oferta de fin de año. Y bueno, ya entrando a materia de recomendación, para que ustedes sepan qué hacer con su ocio, o al menos unas sugerencias para este fin de semana, pues les traigo algunas películas que van a estar proyectándose en el Cineforo. Para quienes no conocen, pues este lugar es un ahora sí que un cine bastante más recomendable que cualquiera de los otros cines que ustedes puedan visitar, porque pues es el Cineforo de nuestra casa universitaria, y pues proyectan buenas películas que ustedes no van a ver en muchas temporadas, y pues es bastante cómoda la sala también, como nunca se llena, pues pueden estar ahí, es como estar en su casa viendo una pantalla gigante, imagínense. Y bueno, el Cineforo pues está en Avenida Juárez, esquina con Enrique Díaz de León, justo abajo del edificio de Rectoría General de UDG. Y pues bueno, el jueves, el día de mañana, van a estar proyectando The Falling, del director Carol Morley. Esto como parte de un festival que se está haciendo ahí en el Cineforo, en el cual están trayendo directores y películas del Reino Unido como invitados a participar en esta muestra. Cabe destacar que esta muestra es de permanencia voluntaria, lo que significa que ustedes pagan una vez y pueden quedarse en la sala el resto del día si ustedes quieren ver toda la, pues la película. Tienen la oportunidad, todas las películas, ustedes tienen la oportunidad, y si no, pues se pueden salir en cualquier momento de cualquiera de las películas. The Falling, del director Carol Morley, del Reino Unido, del 2013. La sinopsis es la siguiente. Año 1969. En un estricto colegio de mujeres, la carismática Abby y la problemática Lydia son grandes amigas. Después de una tragedia ocurrida en el lugar, una misteriosa epidemia de desmayos estará amenazando la estabilidad de los residentes. The Falling, del director Carol Morley, Reino Unido. Esto va a ser el día de mañana, jueves 3 de diciembre, a las 4 de la tarde, en el Cineforo. También el día de mañana, jueves 3 de diciembre, pero a las 8 de la noche, el Cineforo va a proyectar Gone Too Far, del director Destiny Ekaraga, también del Reino Unido, y la sinopsis es la siguiente. Esta película está basada en una obra de teatro que ganó un premio Oliver, que se estrenó por primera vez en el Royal Court Theatre de Londres. Gone Too Far cuenta un día en la vida de dos hermanos que se acaban de conocer por primera vez y que luchan por aceptarse mutuamente, aunque en el fondo se sienten ajenos. Iku, un nigeriano orgulloso y audaz, está emocionado de haberse mudado a Londres a vivir con su hermano menor, Jamie. Él, sin embargo, es un típico adolescente londinense y está desesperado por probarle su hombría tanto a los abusones como a las chicas de su unidad habitacional, sin importar lo que cueste, incluso si significa perder a su hermano. En su día de aventuras en la unidad habitacional, lleno de peligros y emociones, ambos aprenden la importancia de los valores familiares y del respeto por uno mismo. Gone Too Far nos ofrece un retrato cinematográfico original y emocionante de la Gran Bretaña Negra. Es una perspectiva novedosa de un grupo social emocionante. Gone Too Far, de Destiny Ekaraga, de Reino Unido. Esto el día de mañana, jueves 3 de diciembre, a las 8 de la noche, en Cineforo. Y el viernes 4 de diciembre, a las 8:15 de la noche, van a estar proyectando The Lodger, del director Alfred Hitchcock, este director bastante famoso de películas de terror. Y la sinopsis de esta película es la siguiente. Un asesino serial conocido como El Vengador está matando jóvenes rubias bajo la niebla de Londres. Al mismo tiempo, un nuevo inquilino, Jonathan Drew, Llega a la casa de los Bunting y alquila un cuarto. El hombre tiene hábitos peculiares. Sale por la noche en medio de la neblina y guarda una imagen de una rubia y joven muchacha. La hija de los Bunting, Daisy, es una modelo de cabello rubio y está comprometida con Joe, un detective de la policía. Daisy comienza a sentirse atraída por Jonathan y Joe, al darse cuenta, comienza a pensar que Jonathan podría ser el asesino. The Lodger, de Alfred Hitchcock, esto el viernes 4 de diciembre, pasado mañana, a las 8:15. Cabe destacar que esta proyección va a ser con acompañamiento musical. No tengo muy buena idea de cómo es eso, pero va a valer la pena pues ir a ver esta película y pues ir a escuchar también. Seguramente va a ser algo muy emocionante. Todo esto va a ser en el Cineforo. Les recuerdo, la dirección es Avenida Juárez, esquina con Enrique Díaz de León, ahí bajo el edificio de Rectoría General de la UDG. Y bueno, por mi parte ha sido todo en este bloque. Les recordamos nuestras páginas de Facebook, Visor Radio, Radio Cucba y Cultura Cucba, si ustedes quieren pues expresar sus opiniones, críticas, lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren un espacio, pues ahí nos pueden escribir y pues nos andaremos organizando. Pues nos vamos con una canción y no se olviden, no le cambien ahora sí, que estamos en Visor Radio. Gracias.
Continúa en Visor.
Caleidoscopio de la vida.
Continuamos aquí en Visor Radio. Toca el turno de Jocelyn Gallardo y Diego Bastos en el Caleidoscopio de la Vida. Vamos con ellos a ver qué nos tienen.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Caleidoscopio de la Vida. Estamos en la cabina de nuevo. Yo soy Jocelyn Gallardo. Gracias, Beto, por presentarnos. Una emisión más de Caleidoscopio de la Vida, y no solamente una más, sino la última de esta segunda temporada del programa de Visor Radio. Siempre Diego nos acompaña en cápsulas. Como han de haber escuchado, yo entrevisto a alguien que invito aquí a la cabina que nos hable de algún tema, y Diego hace gráfica la información de la que hablamos en una cápsula divertida, informativa, muy de él. Y en esta ocasión está aquí en la cabina. ¡Bravo!
Hola, 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 ¿qué tal todos? Acá estamos todos otra vez de vuelta. Y parece que esta vez me desencapsularon. Estamos otra vez de vuelta despidiéndolos en esta última vez. Y quisiéramos agradecerles a todos los que nos han escuchado. Traemos un tema especial de reflexión, a gusto, relajado. Y que queremos partir a partir de esta pregunta, la cual es:
¿qué es la vida? Pues sí, estamos en el caleidoscopio de la vida, pero ¿qué es la vida, no? En las ciencias naturales, la naturaleza, como algunos pues la asocian. Desde tu punto de vista, Diego, ¿qué es la vida?
Pues yo creo que la vida es una forma de organizarse de la materia en la cual pues logran varias características, ¿no? Bueno, varios caracteres, bueno, entre los cuales encontramos pues que tiene homeostasis, está organizado a base de células, se reproduce, vive, nace, muere y se alimenta y siempre está en relación con el entorno y puede responder ante él.
Ok. Pues ese es un concepto muy de nosotros que estudiamos biología, ¿no crees? Nosotros tenemos una visión un poquito más interna acerca de los procesos biológicos y tienes razón, para mí, como estudiante de biología, también lo es. Una organización de la materia. Yo creo que la vida pudo darse porque varias moléculas pues lograron un punto de organización y comenzaron a crecer ya sea en células, luego en tejidos, hasta lo que hoy conocemos, ¿no? Para mí eso es la vida, pero para otros personajes no ha sido la misma definición. ¿Conoces alguna otra definición de la vida de algún otro personaje importante en la literatura o lo que sea?
Pues la que se me viene ahorita a la cabeza es una que tienen los mongoles, en la que para ellos la vida es un viaje. Y para ellos vivir no acaba con la muerte. Entonces estás siempre viajando, estás siempre conociendo. Ellos ven la vida desde su propio punto de vista como son nómadas, siempre están viéndolo viajando y demás. Y la vida no se acaba con la muerte. Y esa es otra forma de verlo que choca mucho con, por ejemplo, con las ciencias naturales, ¿no? Uh-huh. A su manera. Y por ejemplo, también tenemos otro que.
Newcomb.
Que está en Newcomb. Uh-huh. A ver, ¿tú nos puedes decir mejor un poco de eso?
Sí, nada, pues yo solamente leí un poquito en un libro que se llama Nociones de la Biología, que está aquí en la biblioteca del CUCBA, que por cierto es de 1904. Pero este señor es un astrónomo que publicó que el universo es considerado como un organismo viviente. A ver, radio escuchas, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que el organismo viviente es el universo? Yo creo que sí, porque es materia organizada.
Y pues bueno, y recordando a Newcomb, bueno, más bien, Newcomb ahorita me recuerda a otro muy interesante que es Lovelock, el cual habla de la teoría de Gaia. Y esta teoría de Gaia platica con bases bastante fuertes, cómo la Tierra en sí misma es como un organismo vivo. De repente no de la manera de células y demás, pero sí de que siempre está su materia, su funcionar está regulado y que cada parte forma, cada partecita pequeña está engranada en el todo, ¿no?
Así es.
Entonces cada parte es importante para darle salud al todo, ¿no? Ajá. Y si falla una de esas ecosistemas, que si falta un ser vivo y demás, pues empieza a fallar el sistema completo. Ajá. Y eso no significa que vaya a ser toda la catástrofe siempre, porque es capaz también de evolucionar como los seres vivos.
Sí, hay otra definición que se me hizo bien chistosa e interesante también, que dice que la vida es una prolongada agonía. Pues desde el principio de la vida de cualquier ser vivo, comienza en un momento sí a crecer y todo, pero luego hay un punto en el que hay un declive y comienza a perder oxígeno y a envejecer, ¿no? Entonces, esto hace que la vida se convierta en una agonía constante, ¿no? Hasta el momento de la muerte. Sin embargo, cuando la muerte llega, no acaba ahí, ¿no? Porque el mismo cadáver genera otro tipo de vida. Uh-huh. Ya sea microorganismos que se alimentan de ese cadáver que está muriendo.
O sus descendientes.
O incluso para nuestros alimentos. Y nosotros mismos, pues, somos otro. A partir de la muerte de otros organismos, pues, generamos nuestra vida. Y no nomás nosotros, otros animales. Ese es otro punto de vista, ¿no?
Uh-huh. Finalmente, todo es un ciclo de energías, o sea, la muerte y todo eso son ciclos, ¿no? Son traspasos de energía y demás.
Y fíjate que la biología no es considerada. Bueno, ahorita nosotros tenemos una concepción de lo que es la biología, el estudio de los sistemas vivos y todo esto. Pero, ¿qué pasaba con la biología antigua, no? A ver, tú cuéntame eso.
Pues yo creo que antes tenían otra concepción también distinta de lo que era incluso ciencia, vida, recién se estaba formando. Ya nos había platicado, por ejemplo, Brewster en nuestro primer programa, que todo eso era pues muy relacionado con la filosofía, con la religión y todo, ¿no?
y también que los organismos vivos que estaban en los ecosistemas era de que un colector iba al campo y colectaba lo que pudiera de animales, fósiles, plantas, y los usaba no solamente, los usaba para llegar y ponerlos en un museo, ¿no?
Y pues bueno, ahora ya sabemos más o menos bien qué especies hay en el mundo, pero ya estamos queriendo conocer cómo funcionan a nivel ya incluso genético, molecular, y cómo se relacionan a nivel no solo ecológico, sino macroecológico, ¿no? A nivel de todo el planeta.
Sí, entre una sociedad de seres, de animales, de bacterias, de plantas. Ya no se trata actualmente estudiar la biología solamente a saber qué animales existen, como antes era, ¿no? O plantas o así, sino ahora como ya cómo interaccionan entre sí. Y eso, pues, yo no lo sabía como bióloga, fíjate, yo no sabía cómo el estudio de la biología había cambiado hasta este punto. Incluso ahora sabemos tanto de las interacciones naturales que hay ciencias que se dedican a cómo el ser humano puede interceptarse en esos ciclos naturales de las interacciones de la naturaleza.
Y bueno, otro punto importante e interesante es ver cómo al ser este planeta todo un sistema vivo, pues todas las ciencias en las que nos metamos finalmente van a tener un pedacito de biología, ¿no?
Todas, sí. Y al final de todo, todas las ciencias buscan la verdad. Sean las ciencias médicas, la ingeniería, cualquier
industrial,
otra ciencia.
Ingeniería es una aplicación de la ciencia, pero sí. O sea, está la medicina, está la sociología, está la filosofía, está cada uno por lo demás. Ahí siempre hay un toque mínimo de relación con la vida, ¿no? Entonces,
pues, por lo mismo de que todo el mundo tiene diferentes puntos de vista, pues hicimos algunas entrevistas al señor... ¿A quién entrevistaste? ¿Cómo se llama?
Yo entrevisté a Santiago Bastos.
Ah, bien. Entonces, pues, ¿qué te parece si pasamos a escuchar su punto de vista, ¿no? Él es un antropólogo, es investigador, y nos habla sobre cómo, desde su punto de vista, él considera que es importante el estudio de las ciencias naturales.
Y bueno, él habla sobre todo, trabaja sobre todo con conflictos medioambientales, entonces, socioambientales, entonces en ese punto es donde más nos puede ayudar, ¿no?
Converge este estudio de la biología. Va, pues lo escuchamos.
Buenas tardes, estamos con Santiago Bastos, amigo, el cual es antropólogo y nos va a presentar en este momento.
Muy buenas tardes a todos. Yo soy investigador de CIESAS aquí en Guadalajara y me dedico a trabajar sobre todo con comunidades indígenas que están en conflictos con las empresas que están desarrollando sobre todo actividades de despojo en lo que hemos dado en denominar lo que llaman conflictos socioambientales, ¿no?
Ok. ¿Con cuál estás trabajando actualmente? Nomás para ubicarnos.
Bueno, yo ahora mismo estoy trabajando sobre todo en la comunidad de Mezcala, en el lago de Chapala, que están en un conflicto en la defensa de su territorio con un industrial de Guadalajara que pretende implantarse, bueno, que ha invadido el territorio y pretende implantarse ilegalmente porque en su territorio no... Al ser una comunidad agraria no puede haber nadie que no sea de la comunidad.
Bueno, pues muchas gracias. Lo que queremos saber ahora es que cómo ves en tu trabajo día a día cómo se relacionan las ciencias naturales, la biología, ecología, agronomía, veterinaria, en el hacer de tu trabajo y en temática de tu trabajo.
Sí, pues bueno, nuestro trabajo sobre todo lo que trabaja es sobre todo en la idea de las ciencias sociales, ¿no? Más con los efectos y alrededor de la sociedad, y lo trabajo con la sociedad. Pero las ciencias naturales nos sirven mucho sobre todo en este tipo de conflictos que he dicho antes, que son los conflictos socioambientales, en todo lo que tiene que ver con los efectos que se producen en el medio ambiente. Y ahí las ciencias naturales, la biología, todo lo que tiene que ver con los efectos que se producen en los ecosistemas y en que hay afectaciones ambientales que producen este tipo de industrias extractivas. Bueno, en el caso de Mezcala no es tanto, bueno, ahí sobre todo es en el lago, toda la contaminación que ha habido en el lago, que no es lo que trabajo yo directamente, pero hay toda una serie de industrias que producen efectos muy directamente sobre el medio ambiente, que las comunidades también se oponen a esas industrias precisamente por ese tipo de efectos, y que tienen que ver con el maíz transgénico, por ejemplo, toda la oposición que hay en muchas comunidades, tiene que ver también con la tala de bosques, que tiene que ver también con las mineras, con las hidroeléctricas, pues en ese caso el apoyo que nosotros tenemos con las ciencias naturales es muy importante, porque nos sirven de base para poder nosotros decir que lo que dicen las comunidades, claro que tienen razón, que no es una oposición simplemente porque no estén de acuerdo, o como dicen muchas veces, porque se oponen al desarrollo, porque no quieren recibir el progreso, sino porque hay una serie de razones científicas muy claras que nos sirven a nosotros para demostrar que es verdad lo que ellas dicen.
Ok, muchas gracias.
Pues hasta ese punto, las ciencias naturales también intervienen en la resistencia social de los pueblos. ¿Cómo justificar el que no se destruya una área sin un estudio previamente hecho, ¿no? ¿Qué especies de endémicas existen en ese lugar, tanto de árboles como de animales, para no poder destruir ese... para no permitir destruir ese pueblo, ese ecosistema, ¿no?, en el que viven las personas? Ese es el punto de vista del señor Bastos. Pero, ¿qué pasa con otros puntos de vista?
Como, por ejemplo, ¿qué pensaría una bibliotecaria al respecto, ¿no? Alguien que, por ejemplo, desde el CUCPA ha estado escuchando a los chavos hablar de lo que están estudiando, de lo que tienen que estudiar, de por qué estudian, qué les emociona, qué no les emociona. Ahí siempre recibiendo los libros que vienen y se van, ¿qué es lo que termina?
Ella aprendiendo,
¿no?
Bien, pues escuchemos a la bibliotecaria de aquí de CUCPA, Leti.
Leti, adelante. Que es un amor.
Es un amor de persona.
La queremos mucho, y esto es lo que ella dijo.
Hola, estamos con Leti, la bibliotecaria de aquí de la biblioteca de CUCPA. Vamos a hacerle esta pregunta. ¿Qué tan importante consideras el estudio de las ciencias naturales desde tu punto de vista? Como tú, en tu área de estudio cotidiano, en tu casa, ¿qué tan importante crees que nosotros, los que estudiamos aquí en el CUCPA, estudiemos las ciencias naturales?
Pues yo considero que es de suma importancia, puesto que nosotros somos seres vivos y dependemos de todo lo que genere la naturaleza. Yo veo que aquí estudian, pues, los biólogos desde las plantas, los animales, el medio ambiente, la genética, pues todo en sí, todo lo que nos hace tener una vida mejor, nos dan, por ejemplo, generan más conocimientos que nos ayudan a nosotros a vivir mejor. Y pues todo, yo siento que las ciencias naturales es inherente, todo ese conocimiento al ser humano.
Claro, y todo este estudio que mencionas que hacemos en el CUCPA, ¿cómo lo has integrado a tu vida cotidiana?
¿Cómo lo he integrado? Pues yo pienso que de muchas maneras, puesto que aquí mismo hay libros de cosas, por ejemplo, los cultivos orgánicos, todas las plantas medicinales. Trato de aplicarlo a mi vida, trato de comer más sano, trato de curarme con plantas y pues todo eso, trato de cuidar más la naturaleza, de la basura en su lugar y cosas de esas. Entonces yo creo que me ha servido mucho también.
Para concientizarte de la existencia y de la importancia que le influimos a la naturaleza, ¿verdad?
Sí, así es, sí, porque el impacto del hombre en la naturaleza es muy fuerte, puede ser un impacto benéfico o impacto muy malo, entonces muy perjudicial. Entonces, pues hay que tratar de irnos a darle un impacto benéfico a la naturaleza, porque de ella dependemos.
Tienes razón, Leti. Bueno, muchas gracias.
Bueno, eso es lo que ella nos dijo. Y se me hace muy aleccionador, porque ha sabido, como que nos cuenta con muchos detallitos muy pequeños, pero muy aleccionadores al respecto de qué se puede aprender de las ciencias naturales, ¿no?
Sí, así es, desde la alimentación, nuestras enfermedades, todo esto. Ay, bueno, pues el tiempo se agota. Tenemos que despedir esta cápsula de Caleidoscopio de la Vida de la segunda temporada. Esta es nuestra última emisión de la segunda temporada. Agradecemos mucho a las personas que estuvieron al pendiente de los programas. Y por supuesto que la siguiente temporada comienza en el siguiente semestre, que es el 2016A, en el cual tenemos una dinámica distinta en Caleidoscopio de la Vida.
Y resulta que como Visor Radio, que es una incubadora de proyectos, pues parece que estos pollitos ya salieron del nido y estamos dispuestos a seguir creciendo, incluso a ampliar nuestro contenido.
Así es de que para la próxima temporada van a tener un programa de media hora de Caleidoscopio de la Vida y solamente vamos a ser nosotros, solamente va a ser Caleidoscopio de la Vida. Ahorita Visor Radio está compuesto por 4 bloques de 15 minutos cada uno. Ahora todos emigramos a uno de media hora independiente, ¿no? Y tú decidirás qué escuchar. ¿Quieres escuchar Dialogando en Espiral? Va, pues le pones play y escuchas solamente a ese. ¿Quieres escuchar Caleidoscopio de la Vida? Pues le pones play y escuchas media hora completa. Y listo, así será la siguiente dinámica. Esperamos sigan al pendiente. Cualquier cosa y comentario, échenos un grito. Hasta pronto, muchísimas gracias. Yo soy Jocelyn Gallardo.
Y yo Diego Bastos.
Que estén excelente. Pasen buenas vacaciones.
Regresamos. Continúa en Visor.
En Pelotas con Lore.
Seguimos aquí en Visor Radio. Ahora tocó el turno de Lorena Villaseñor en Pelotas con Lore. Ella trae como invitada a Citlali Martínez, una estudiante de veterinaria de aquí del Centro Universitario y competidora de barriles de rodeo. Vamos contigo, Lore.
¡Hola, otra vez! Buenos días. Estamos en otra transmisión de Visor Radio. Aquí en el CUCBA estamos con una invitada muy especial, que principalmente es una muy buena amiga mía. Ella es Citlali Martínez. Ella va en octavo semestre de la carrera veterinaria aquí en la escuela y practica algo que se llama barriles, que es un tipo de rodeo americano. Así que Citlali, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, gracias y muchísimas gracias por invitarme a este su programa.
No, hombre, ya sabes que aquí es tu casa. Y bueno, platícanos sobre este deporte, principalmente tú, ¿cuándo empezaste? ¿Por qué te gustó? Cuéntanos un poquito.
Bueno, a mí siempre me han gustado muchísimo los caballos y yo desde los 9 años de edad inicié a montar y a los 13 años formé parte de una escaramuza. Fuimos campeonas nacionales en Guanajuato y después, a la edad de 18 años, yo tomé la decisión de practicar la carrera de barriles, que como dices, es una de las 7 suertes del rodeo americano, que originalmente es de Estados Unidos. Y aquí en México no tiene mucho tiempo, específicamente en Jalisco. El auge apenas se está levantando. Yo ya tengo 4 años practicando la carrera de barriles. La verdad me apasiona muchísimo. Tengo representando a Jalisco por 4 años consecutivos en el Nacional de Rodeo, en Guadalajara, en Monterrey. Y primariamente Dios, en marzo nos vamos a Chihuahua a representar a Jalisco.
Ay, qué padre. Oye, bueno, entre nuestra amistad sí me has platicado sobre el de Monterrey, el de Jalisco, pero nos acabas de contar que tuviste una competencia pues a nivel mundial. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo te fue?
Ah, sí, así es. Fue un paso muy grande para la carrera de barriles aquí en México, ya que en septiembre de este año la Asociación de Barriles NBHA México tuvo la oportunidad de tener la sede de una Copa Mundial, que en su caso fue la primera que se llevó a cabo aquí en México, y fue exactamente en el Salto Jalisco, donde vivo, en la Arena Rancho San Bartolo, con un total de, se invitaron 16 países, vinieron desde Australia, vino Estados Unidos, vino Alemania. Ajá, sí. Vinieron muchísimos países y de competidoras de aquí de México éramos 153 competidoras en una barrileada abierta y tuve la oportunidad, la verdad, la dicha de ganar el primer lugar dentro de todas ellas.
Wow, pues qué impresionante, digo, 16 países, pero cuántas competidoras no vinieron de ahí, ¿no? Y sí, a lo que yo vi, tú me platicaste, pues eran muchísimas, y quedar en un primer lugar, pues con una mención a nivel mundial, sea la categoría que sea, es algo muy importante. Pero bueno, ahora platícanos, ¿qué son los barriles? ¿En qué consta?
La carrera de barriles, como te comentaba, es una de las suertes del rodeo americano, en el que consiste que el binomio caballo-jinete van a realizar un patrón de trébol alrededor de tres barriles de lámina de 200 litros que van a estar posicionados con ciertas medidas reglamentarias en forma de triángulo. Y el jinete y caballo tienen que girarlos a toda velocidad y hay un timer que es el que utilizamos en todas las suertes del rodeo, que determina el tiempo que hace la competidora. Al momento de cruzarlo, inicia a correr, y al momento de terminar su carrera y volver a cruzar el láser, se corta el tiempo. Por lo tanto, todas las suertes del rodeo americano se caracterizan por esto, porque son competencias bajo tiempo, son competencias de velocidad. Entonces, la muchacha, el binomio que haga a menor tiempo en el patrón de barriles es la ganadora. Claro, también tiene sus sanciones. Claro. Si tiras, derribas algún barril, son segundos adicionales a tu tiempo final. Y la verdad, es mucha técnica. Yo he aprendido demasiadas cosas en estos 4 años y mucha gente cree que está fácil, pero no, la verdad. Por la velocidad que llevamos, cualquier error o cualquier mala indicación hacia tu caballo te puede costar segundos.
Claro, claro. Entonces, bueno, dijiste que la que haga menor tiempo es la que va a ganar. Yo salgo en mi caballo, pero antes de salir ese láser que atraviesa, ¿yo agarro un vuelo o tengo que salir de la línea hacia adelante?
Es algo muy complejo porque nosotros como barrileras tenemos que empezar a, con la experiencia, inicias a agarrar mañas o técnicas, sí, dependiendo la arena en la que tienes. Lo recomendable es agarrar velocidad 3 metros más o menos antes del láser, porque si agarras de velocidad desde antes o con mucha distancia de diferencia entre el láser, vas a llegar al barril con mucha velocidad. Entonces ya al caballo le cuesta muchísimo trabajo porque lleva demasiada velocidad. Además, les menciono que en la carrera de barriles tienes que girar 2 barriles hacia un lado, ya sea derecho o izquierdo, y el otro barril restante hacia el lado contrario. Entonces, siempre lo más común, el primer barril es el más complicado para los caballos. Entonces, si llegas con demasiada velocidad, el caballo le afecta, no llega cómodo. Pero claro, tienes que adaptarte a las arenas, no todas las arenas tienen la misma medida, algunas arenas sales y luego ya está el timer, otras arenas tienen un espacio muy grande. Entonces, poco a poco, conforme vas conociendo arenas, vas recorriendo competencias, vas aprendiendo varias técnicas para mejorar tus patrones de competencia.
De competencia. Entonces, todo depende, digamos, hablando de tecnicismos, del primer barril. Porque si te va mal en el primer barril, pierdes mucho tiempo para girar los otros 2.
Sí, y todo, fíjate que todo está en la mente, porque llegas al primer barril, es el más difícil. Comúnmente todas las barrileras traemos eso en mente, chin, mi coco. Todos decimos, mi coco el primero. Y ya llevas la mentalidad de que, ay no, y si no me va bien, y si no lo gira. Pero pues sí, en algunos casos es tanta el estrés que traes, que afectas en el primer barril, ya vas desconcentrada al segundo y al tercero. Pero yo lo primero que les digo es confíen, los caballos son muy inteligentes, los caballos saben hacer su trabajo, y esto la verdad necesita de mucho tiempo, mucha dedicación, muchos entrenamientos, ser muy observativos, los caballos necesitan cuidados, y es confiar en tu caballo y hacer bien tu trabajo, y puedes realizar el patrón correcto sin ningún problema.
Y hablando de sanciones, por ejemplo, si tiras un barril, ¿cuánto te quitan tiempo, te quitan puntos o cómo se maneja?
No, la sanción que manejan en todas las asociaciones que hay de carrera de barriles son adicionar segundos a tu tiempo final por cada barril derribado. Y se adicionan 5 segundos por cada barril que derribas.
No, pues sí, es muchísimo.
Ajá, una vez que tú derribas un barril, la verdad, pues ya, ya es demasiada ventaja la que te llevan las demás.
O sea, pero puede haber sanciones de tirar un barril, o de que tu caballo se resbale y se vuelva a parar, o de que tú te caigas.
Sí,
o...
claro. Como te comentaba, el patrón de trébol que hacemos es el reglamentario. Si algún caballo gira antes del barril, o en lugar de girar a la derecha, giró a la izquierda, nosotros lo llamamos como rompió patrón. Entonces ese se califica como 60 o no tiempo.
Ah, ok.
Hay veces que los caballos se resbalan, se vuelven a levantar, pero siguen en su misma dirección, no pierden patrón. Ni si tiran barril, bueno, pues 5 segundos adicionales. Si no lo tiran, siguen. Lo único que van a hacer más tiempo por el resbalón que tuvieron.
Oye, una vez me tocó ver a tu papá competir, pero tiró el barril y lo volvió a levantar con el pie.
Sí.
Ahí como que ¿qué aplica?
Sí, te digo que, o sea, la gente empieza a agarrar mañas. Mi papá tiene este año apenas corriendo y ya es algo que se le hizo costumbre. Sí. Llega al barril y ya tiene la mano puesta en el barril. Pero no pasa nada. Es algo que está en el reglamento.
Y no rompe patrón.
Y no rompe patrón, ah, okay, exacto.
Okay. Oye, en esta disciplina, bueno, de por sí una caída de caballo es algo muy serio para tomar en la vida de un individuo. ¿Pasa muy seguido? ¿Qué pasa más seguido de lesiones?
Ay, hay tantos accidentes que suceden en la carrera de barriles en el mundial. Uno de los más frecuentes fue que se tropezaron los caballos o se resbalaron. Los caballos llegan con tanta velocidad, algunos son tan pesados, derrapan tanto o avientan tanto los traseros con tanta velocidad que se les van las patas. Por eso es muy importante que las arenas tengan demasiada cantidad de arena, esté suelta y esté en muy buenas condiciones. Otros de los accidentes que son de los más lamentables es que se te quiebren los caballos.
Ay, no.
Por eso es muy importante también que tu caballo llegue con la mano correcta, con la pata correcta, ya que en el momento del giro pueden llegar a chocar y pasamos con estos accidentes lamentables que son las fracturas.
Sí, las fracturas, y deja de eso también el jinete, ¿no? Digo.
Sí, es una pérdida tan grande. Sí. Perder a tu caballo, la verdad, es un dolor.
Sí, horrible.
Que no he experimentado y que no deseo experimentarlo nunca.
No, pero sí ha habido en este ambiente barrileras que nos enteramos que
sí, así
tuve
es.
Que sacrificar a mi caballo porque se rompió, uh-huh. Se quebró una pata.
Sí, la verdad, hay muchas historias de
horrible.
Ese tipo.
Y más en caballos deportivos, que haces un lazo muy, muy impresionante, ¿no? Es un binomio, tú muy bien lo dijiste al principio, es un buen binomio. Y bueno, en todas estas carreras de barriles, ¿cuáles son las razas más usadas de caballos en las carreras?
Mira, mi caballo es cuarto de milla, no trae nada ligero, pero ahorita en el norte, donde el auge está más grande, traen mucho caballo apéndiz, que es por arriba ligero, por abajo caballo de trabajo, o 100% ligero. Caballo así literal, salió del carril y a los barriles. Son, claro, buscamos velocidad, pero se necesita que sea un caballo dócil, que lo puedas manejar, que lo puedas controlar para que gire bien el barril. Entonces, es el apéndiz, cuarto de milla o ligero.
Bueno, y en este deporte hablamos de dos, ¿no? De un par. Entonces, ¿cuál ha sido el mejor tiempo de ustedes dos como equipo?
Mira, igual, yo me baso mucho en medidas oficiales para decir cuál es mi mejor tiempo. A lo mejor he competido en arenas más pequeñas y te puedo decir 16, pero no, me gusta basarme en medidas oficiales, y en medidas oficiales hice en el mes de agosto, en una barrileada que se llamó Rancho San Bartolo Invitational, hice un 18.040.
Está sobre.
Ha sido mi mejor tiempo.
Qué padre. Y bueno, esto es con respecto al deporte en sí. Y tú estás sacando un nuevo programa entre todo este ambiente de barriles y rodeo. Platícanos un poquito de eso.
Sí, así es. Gracias a Dios he tenido muchísimas bendiciones, mucha gente que me ha apoyado y ha confiado en mí. Muestra de ello, tengo varios patrocinadores que me apoyan y están al tanto de todos mis logros. Y este año iniciamos con un nuevo proyecto, un programa de televisión que se llama Barriles y Rodeo TV, que los pueden encontrar en Facebook. En el mes de marzo salimos la transmisión en vivo en el canal 8 en cable, y ahorita estamos en la plataforma por internet. Es un programa con un ambiente súper sano, familiar y claro, de un ambiente que nos fascina, que es el ambiente vaquero.
Claro.
La verdad, es un programa muy lindo. Los invito a que le den me gusta a la página, a que lo sigan. Y pues por ahí estoy siendo la conductora, como ves.
¡Ay, qué padre! Pues mucha suerte en este nuevo proyecto que estás presentando, en tus próximas competencias, en el nacional que te estás preparando,
sí,
para
así
ello.
Es. Muchísimas gracias.
Para ya traerte un primer lugar, un segundo también es bueno, cualquier lugar que traigas, pero estás representándonos a nivel nacional, así que muchas felicidades.
Muchas gracias.
Y muchas gracias, Itrali, por haber venido al programa. Siempre se nos acaba el tiempo. Y espero de verdad que te vaya de lo mejor en tus próximos.
Muchísimas
proyectos.
Gracias a ustedes por invitarme, y aquí estamos a la orden, todos los que quieran aprender o algo. En el mes de febrero abrimos nuestra escuela de barriles.
Ah, perfecto. Más informes aquí con Citlali Martínez, búsquela en Facebook y en su programa. Muchas gracias. Yo soy Lore y nos vemos para la próxima.
Estás escuchando Viso. Continúa en Viso.
Dialogando en espiral.
Ya casi terminando este programa, último programa de Visor Radio, 2 de diciembre, toca el turno de Luis Maldonado en el Caleidoscopio de la Vida. Pero antes les recordamos nuestras páginas de Facebook, Visor Radio, Radio Cucuba y Cultura Cucuba, pues para que estén atentos de los próximos cambios que va a haber en esta estación.
Hola, hola chicos de Dialogando en Espiral, Visor Radio, mi nombre es Luis. Y pues ya con este último programita de esta segunda edición, pues es emocionante. Hay, creo, con muchas cosas rescatables y otras obviamente descartables y a mejorar en este semestre, pero el balance pues en lo general ha sido muy bueno. Ha habido un buen desarrollo en este programa principalmente. Nos gustaría que la verdad la gente participara más, eso es indudable, pero pues bueno, ahora sí que nosotros ponemos nuestra parte y pues ya el radio escucha o el que recibe la información, pues bueno, ya desde un punto de reflexión hasta realmente venir y poder y preguntarse, ¿no?, qué es lo que puede hacer acá con nosotros en Cultura Cucuba, pues bueno, ya son cosas diferentes, ¿no? Pero hemos tenido buena respuesta, ¿por qué no? Bueno, en lo personal, la verdad me fue mal, chicos. No de la manera deseada, siempre, desgraciadamente, o afortunadamente no lo sabemos, ya a la hora de mi muerte sabré, pero pues me ha costado ser estudiante, la verdad. No sé si fue el tiempo que duré sin estudiar, si de repente le doy más prioridad a otras cosas, pero he aprendido mucho, eso sí. Realmente el desarrollo y el crecimiento personal que he tenido me ha gustado mucho este año, pero desgraciadamente, pues esto no se califica, ¿verdad? Se califica lo que uno hace en el salón, lo que entrega, y pues bueno, la verdad, muchas cuestiones, chamba. De repente balineé, la verdad, lo acepto, pues no me fue tan bien. Esperemos que para el semestre que me queda o los semestres que me quedan podamos ya poder egresar de esta casa de estudios que pues nos ha hecho desarrollarnos de una manera muy interesante. Pero pues bueno, ¿para qué quejarse, verdad? Hay que disfrutarse, y pues cuando uno disfruta y aprovecha los recursos que nos da la universidad, pues se vuelve un poco menos enfadoso y creo que pues le da sentido a tu estancia dentro del centro universitario. En lo personal, el área de cultura, el área de esta cuestión de la radio, pues a mí me gusta mucho y es una cuestión que tengo experiencia y que me gustaría pues adquirir obviamente mucha más experiencia y poder desarrollarla en un plano profesional. Pero bueno, son otros shows, ya lo dije, lo declaré,
Soy un balín.
Nada, no es cierto. Me gusta echarle ganas, pero pues no nos fue tan bien este semestre. Espero que a ustedes les haya ido muy bien. Igual nos vamos a estar escuchando por aquí más seguido. Y como novedades, Dialogando en Espiral va a seguir, pero afortunadamente el tiempo va a ser ya un poco más extenso para el siguiente semestre. Ya va a ser programas de media hora, lo cual, bueno, pues nos va a permitir tener discusiones más amplias, tener más puntos de vista, tener más invitados, poder generar más espacios de reflexión, que si bien ya no solamente es intereses de los de nosotros, de estudiantes, sino que también hay profesores que bueno, están empezando con esta cuestión de utilizar más la plataforma radiofónica para aumentar pues el criterio y las expresiones dentro de la escuela. Y como en otra novedad, vamos a estar haciendo ahí un programita pequeño, piloto, acerca de cuentacuentos y novelas radiofónicas. Esto con el fin, pues bueno, de recordar hace cuánto tiempo era lo único que realmente entretenía a la gente, las radionovelas, ¿no? La Mano Peluda, muchísimas, me han recomendado varias, pero cómo no, es una tradición esto de escuchar historias por la radio, ya que incentiva y motiva el uso de la imaginación, que a veces se pierde, ¿no? Como la ley del uso y el desuso, dice que lo que no se usa se pierde, y lo que se usa, pues se sobrevive y se desarrolla, ¿no? Entonces, pues vamos usando la imaginación para que, pues bueno, cuando la utilicemos sea fácil encontrarla y no nos cueste tanto imaginar. Y por eso pretendo, aparte de Dialogando en Espiral, pues aventarnos ahí un rollo de poemas, de cuentos, de radionovelas. Algo corto, un programa piloto, cabe mencionar, pero que bueno, pretende alimentar más este interés por escuchar la radio, porque la banda, pues bueno, empecemos entre todos a imaginar otras historias, y obviamente vamos a tratar de estar pues metiendo temas que sean de interés biológico, agronómico, social, veterinario, o sea, pues que nos dejen una moraleja, no algo que realmente reflexionar, pero pues a ver cómo nos va. Ya Viso Radio continuará y pues los invitamos a que pues se comuniquen a las páginas de Facebook de Radio Cucba, Viso Radio, o vengan directamente a la cabina con Daniel Martínez para que propongan. Realmente la radio pretende y ha sido una incubadora, y pues bueno, el ejemplo somos nosotros, Jocelyn, los chicos, Diego de Caleidoscopio, Lorena, Beto y su servidor, pues hemos sido parte de este proyecto incubador que pues va a tener continuidad, y que los espacios van a quedar libres para que si alguien quiere, si alguien se motiva, si alguien está dispuesto, pues bueno, venga a aprovechar estos micrófonos y nos venga a compartir algo de la información que quieren que bueno, nosotros escuchemos, y así cada vez más sea, pues haya más inclusión, ¿no? Y más plataformas de comunicación, ya que sabemos que es algo que merma mucho, ¿no? Que nos enteramos hasta el último, nunca nos enteramos, o nos enteramos cuando ya pasó. Entonces puede ser una plataforma para mucho tipo de comunicación, y afortunadamente por ahí ya unos agrónomos, veterinarios ya están interesados en unirse a este proyecto de la radio, pues lo cual resulta pues te va más enriquecedor, ¿verdad? Pasó el festival Zipicua, que bueno, también tuvo un gran éxito. Nos gustó mucho esta versión por el tipo de artistas que vinieron, ¿no? Se vio un salto importante, interesante. Y pues bueno, la idea es que la escuela adopte este festival para que la parte cultural también se vuelva algo pues emblemático de la escuela, ¿no? Digo, y lo he reiterado un montón de veces y a lo mejor enfado, pero no por nada la mitad de nuestro cerebro trabaja para esa parte, ¿no? Entonces esperemos que cada vez también más personas se animen a la organización de este tipo de proyectos, ya que, pues créanme, no resulta fácil. Y no me justifico, pero algo curioso es que cada semestre que hago el festival, que han sido por 3 años consecutivos, me va de la patada. Si de por sí soy bien mal estudiante, imagínense. Entonces, no se asusten, la verdad es algo que causa muchísima satisfacción. Claro que se puede, pero bueno, a lo que voy es que pues obviamente implica pues un esfuerzo, ¿verdad? Y a veces podemos sacrificar unas cosas por otras, pero que a fin de cuentas, si en su interés está el generar una comunidad más integrada, más participativa, abierta a escuchar diferentes tipos de opiniones, pues creo que vale la pena, ¿no? Si Darwin era mal estudiante, pues no hay que darnos el lujo, ¿verdad? También de ser unos balines, pero bueno, hay que, hay que echarle ganas y pues bueno, hacer cosas extracurriculares, que a veces, aunque no se nos midan eso, o aunque no se los califique, son, créanme, muy, muy satisfactorias. Y bueno, ya para, pues para dejarles una pruebita de lo que va a ser más o menos el programa piloto de narraciones y de cuentos, de novelas, les voy a compartir un pequeño cuento de un personaje llamado Juan Melgar. Juan Melgar es un reportero radiofónico y guionista de televisión en el DF, afortunadamente radiofónico, porque bueno, se adapta un poco a lo que nosotros queremos. Y pues bueno, este libro fue gracias a un premio que consiguió, a una beca para que le publicaran su libro de historias. Y pues bueno, ha obtenido dos veces el premio de poesía Margarito Sandes en los Cabos, el regional de cuento en la Ciudad de Paz en el 2007, con apoyos de cultura estatal y municipal, publicó en 2009 114, bibliografía y selección de sonetos en honor del poeta todosanteño, Néstor Agúndez, y así un montón de méritos que tiene este reportero radiofónico Juan Melgar, de allá de Santa Rosalía, Baja California Sur, nacido en el año de 1944. Y pues bueno, el cuento que les voy a leer se llama, viene de una sección que es Dos de Mochileros, y este cuento de Dos de Mochileros, pues obviamente se divide en dos. El libro se llama Narraciones Ordinarias, por si a alguien le interesa, se encuentra en Cultura Cucpa, y el que les voy a leer se llama 25 metros de putas. No se me asusten, así se llama el cuento. Y pues bueno, ahí les va, espero que les guste, y esto va a ser parte del programa piloto que va a seguir en el semestre siguiente, pero bueno, para que se vayan dando una idea de más o menos cuál es la intención de esto, ¿verdad? Ahí les va.
25 metros de putas. Cuando despertó, las mujeres seguían allí. Arrastrando los pies, había llegado la tarde anterior a San José para meterse en el primer hotel a dormir hasta el día siguiente a alto el sol, según se prometió. Habían seguido con la mirada a la de Fecio, pesada, estorbosa mochila como de astronauta tercermundista, arnés de aluminio, bolsa de dormir, carpa, mientras turbado recorría en medio de ellas el largo pasillo exterior hasta su habitación. Acordadas unas en el barandal y otras recostadas en la pared, semiencueradas con transparentes saltos de cama en colores pastel o enfundadas en pantaloncillos vaqueros recortados, fumaban, se rascaban el entrecejo, mascaban chicle. Mataban el tedio previo a la obligada jodienda nocturna que les aguardaba. Ojeadas indescifrables de soslayo, inquisitivas, crueles, todas ellas furtivas, lo habían acompañado hasta la puerta del 5 en el fondo. Entró con rapidez, tumbó la mochila y se sentó en la cama para quitarse las botas burdas y el primer par de gruesos calcetines de algodón. El segundo par no salía, fundido como estaba a la reblandecida piel de las plantas. Debió entrar con ellos a la ducha, donde el remojo lento con agua tibia permitió la separación. Habían sido dos días de caminata hasta la frontera nica y otro más con sus noches sin quitarse las botas, dormitando a pausas en el camión cisterna del que bajaba a cada rato para ayudar al chofer a trasvasar algunos litros del aceite combustible que transportaba. En tambos aprontados por pequeños comerciantes a la orilla de la sinuosa carretera que iba a la capital tica. Aquel comercio clandestino agenciaba aceite a mitad de precio a los tenderos, unos billetes extras al chofer y al mochilero la oportunidad de pagar el aventón. La ética no ha sido asunto serio ni siquiera para Platón, se diría complaciente antes de quedar dormido. ¡Alto el sol! Salió trompicándose de la habitación 5 con aquella carga voluminosa de la espalda. Las hembras más cercanas lo recibieron ahora con sonrisas, quizá porque era su día de asueto, o porque tenían ganas de jugar a lo que fuere. Una de ellas, Electra, a la pasada le agarró las nalgas con ambas manos y le dijo estentoria: «Vos estás durito, papi. Un masaje con mamadita incluida. ¿Ah?». Las carcajadas del resto la hicieron enrojecer. La primera fila lo había agasajado de palabra y obra y faltaban 25 metros de pasillo. 2,500 amenazantes centímetros de bellas putas le aguardaban. Recordó el consejo materno ante las adversidades: «Haz un poder de palo, mijito, y deja todo en manos del Señor». La hizo. levantó la frente y con una mueca defensiva que pretendió estoica y cínica pero resultó estúpida, se cubrió con torpeza y ambas manos los cojones. Apretó el culo y el paso para ir al encuentro del horizonte histórico. No avanzó 10 metros entre pellizcos, sobadas y manoseadas alaces. Empujado hacia el cuarto 2, fue desnudado con sabiduría y podría decirse que tiernamente violado por aquella tropilla juguetona de vacantes en sabático, acicateadas por el rubor en la cara lampiña y el trémolo de la casi disculpa. Soy virgen. Una sesión de caricias múltiples y sexo acrobático como aquella puede resultar de difícil olvido. Toda la piel ha pasado a ser parte del para el ex mochilero. Desde entonces, su más preciado mapa de recuerdos táctiles, sobre ella retozaron durante el resto de aquel día 25 metros de pubis, dedos, nalgas, pezones, cinturas, humores corporales, labios, ombligos, palmas, anos, caderas, labios mayores y menores de vaginas dentadas, pechos y lenguas con temperaturas, rugosidades, tensiones, sabores, comprensiones, olores y vibraciones diversas. 40 años después, cuando alguien describe el paraíso de los mahometanos con sus huríes, 2 lágrimas sentadas se deslizan por su curtida piel. Por vulgar y cotidiana, la cordura no ha vuelto a él.
Bien, está interesante, ¿verdad? Y los mochileros que andan por allá o que se van a ir en este fin de semestre, pues bueno, les deseamos suerte para que les vaya muy bien. Ya, si les gusta ir a recorrer pues esos lugares de experimentación corporal, pues bueno, ya es muy de su decisión personal. Pero algo así es lo que vamos a ir contándoles en diversos temas, obviamente. Pero pues para incentivar la imaginación, poder escuchar un poco de literatura, pues que se premia, ¿no? No por nada. Todos estos cuentos han sido premiados por muchas instituciones pues literarias, ¿no? Entonces vamos a estar tratando de buscar pues algo de buen material para deleitar ahí un poco su oído. Y como les comentaba, para el que le interese, el libro se encuentra en Cultura Cucba, ya que como saben, pues tenemos una donación de libros de Cultura UDG y a través de dinámicas diversas la intención es pues regalar estos libros para seguir pues alimentando y dando referencias a pues a nuestras ideas, ¿no? Que obviamente hay que leer para sacar nuevas ideas, nuevas conclusiones y con las cuales pues se nos pueden presentar como herramientas a la hora de poder resolver, ¿no? algún problema o cuestiones en la vida misma, pues. Y bien, Dialogando en Espiral se despide. Ha sido un gusto, la verdad, estar con ustedes 2 temporadas ya seguidas, que pues, no ha sido fácil, pero ha sido divertido. Ha sido una experiencia muy, muy, muy grata, la verdad, que me ha servido mucho para poder expresarme, para abrirme un poquito más en lo personal y pues bueno, compartir con personas muy muy interesantes, muy muy chambeadoras, muy visionarias, pues que están aquí, ahora sí, en el buen sentido de la palabra, a disposición de nosotros, de los estudiantes, para generar proyectos, principalmente en esta plataforma comunicativa, y que pues ha sido un recurso que a lo mejor es joven su historia dentro de la escuela, pero queremos, a través del uso, obviamente, que repercutan y que realmente se valore el trabajo y el espacio que se les asigna a este tipo de plataformas comunicativas, ¿no? No por nada ya tenemos esta cabina dentro de la escuela, que para el que no la conozca, está pues en el área de cómputo, ¿no? Entonces, ha sido un placer estar trabajando con Daniel Martínez en la operación, Carlos Mena ahí en Cultura Cucba, Jocelyn, Diego, Beto, Lore, un montón de gente que la verdad ha nutrido mucho la formación profesional de su servidor, ya que pues bueno, mi área de interés ha sido lo social, lo psicológico, pues todo esto, ¿no? Un desarrollo comunitario íntegro. Y pues bueno, esperemos ya nuestra carrera termine un poco en el ámbito de licenciatura, porque pues bueno, ya me estoy empezando a sentir piedra. Pero pues bueno, hay que saber aprovechar obviamente los conocimientos Y les recuerdo que vamos a estar pasando los programas ya grabados durante el periodo vacacional para que pues ahí si les faltó uno, si les faltó alguno, pues los puedan escuchar. Si no, dentro de la página de CUCBA UDG pueden ahí encontrar en el apartado de extensión y difusión a Radio CUCBA y ahí mismo el programa de Visor Radio en el cual, pues bueno, nosotros hemos sido parte y se los ofrecemos con mucho gusto. Pues de mi parte, mi nombre es Luis Antonio Maldonado Rivera, sus órdenes, Daniel Martínez en la producción, como siempre, aguantando nuestros incumplimientos, pero ahí fiel y visionario como siempre, un gran apoyo la verdad, a Carlos Mena y a todas las personas que hacen posible este programa y pues ustedes chicos que muchos o pocos nos han escuchado y esperemos que opinen más, porque las ideas necesitamos saberlas, ¿sas? Y solos, pues no vamos a poder. Entonces, pues entre más seamos, más bola hacemos, ¿sas? Que estén muy bien, un placer. Nos despedimos y nos escuchamos hasta el siguiente semestre, 2016A. Éxito y felices vacaciones, chicos. Cuídense. Adiós.
Y bueno, así como así, se ha terminado otro programa de miércoles. Este último programa de este semestre de Visor Radio. Vienen bastantes sorpresas de las que ustedes también pueden ser parte si nos escriben a las páginas de Facebook Visor Radio, Radio CUCBA y Cultura CUCBA, si ustedes quieren pues participar de este proyecto, porque va a haber muchos cambios, vienen bastantes cosas emocionantes y ustedes pueden pues formar parte de este equipo. A nombre de todo el equipo que conformó este programa de Visor Radio desde su inicio hasta el día de hoy, que es este gran paso, que es su cambio, no sabemos si seguirá llamándose igual, no sabemos lo que va a suceder, pero sabemos que queremos seguir con esto y que seguramente el próximo semestre los estaremos sorprendiendo bastante con nuevo contenido. Y a nombre de todos los que conformamos este programa, les damos las gracias. Yo fui Alberto Bautista, Daniel Martínez en controles y bueno, pues un abrazo donde quiera que estén. Recuerden que escucharon Visor Radio.
No pierdas el enfoque. Esto fue Visor. Gracias por acompañarnos. Una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA.